Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos comenzando en Zona PUC, Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por acompañarnos. El programa de hoy es muy interesante porque toca una temática central para conseguir una ciudad de bienestar, una ciudad con calidad de vida. Vamos a hablar de cómo se gestiona la salud pública desde el sector municipal. La gestión de la salud desde lo municipal tiene sus aristas y tiene sus diferencias en relación a la que le corresponde, por ejemplo, al gobierno central o al Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Nos va a acompañar la doctora Lucy López, ella es gerenta de salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima y nos va a contar de los avances en esta materia. Bien, comenzamos programa, esto es Espacio de Gestión, mi nombre es Carlos Cornejo, bienvenidos. Bien, y como lo habíamos anunciado al inicio del programa, hoy vamos a hablar de salud, pero de la gestión de la salud pública desde el sector municipal. No es muy antigua, y eso nuestra invitada nos lo va a confirmar, la responsabilidad municipal de los temas de salud. Eso es muy reciente, y es un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Ahora, hay aprendizajes que son más suaves que otros, hay algunos que son a trompicones y otros que van fluidamente. Bueno, nuestra invitada nos va a contar cuál es la experiencia que han tenido en la Municipalidad de Lima en relación a este tema. Estamos con la doctora Lucy López, ella es gerenta de salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima y estamos muy contentos que nos acompañe esta tarde aquí en Zona PUC, en Espacio de Gestión. Bienvenida, gracias por estar con nosotros.
A ustedes, muchas gracias por esta invitación y por permitirnos compartir algunas reflexiones y acciones que venimos haciendo en la Gerencia de Salud en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bueno, en realidad la salud pública dentro de los burgos o de las municipalidades más bien es lo que ha contribuido a disminuir la mortalidad y la enfermedad en las poblaciones.
¿Desde hace cuánto?
Desde la creación de las ciudades.
Ah, mire.
Porque es el agua, la higiene, ¿no? el control, la ubicación de los mercados, las buenas prácticas en los alimentos, etcétera, lo que ha ido cambiando la cultura del cuidado de las personas, porque era el sitio que más frecuentaban públicamente las personas. Y de hecho, la Ley General de Municipalidades define tres campos de salud pública para los municipios, para todos los municipios de este país. Y en cuanto salubridad, saneamiento y salud,
¿no? ¿De qué año es la Ley General de Municipalidades?
La Ley General de Municipalidades está desde el año 80 y pico. Okay. Pero es la ley que ordena. Lo que pasa es que en los últimos tiempos ha habido una gran preponderancia de la medicina y de la salud recuperativa.
Así es.
De la enfermedad, del concepto del servicio, del hospital, de la consulta, y de que recuperar la salud, obviamente en esos casos, pasa porque haya un proveedor, un profesional, un sistema, laboratorios, etcétera, seguros, etcétera.
Pero siempre se dijo, por ejemplo, con el tema de seguridad, que esta es la responsabilidad del Ministerio del Interior. Y hoy día los municipios tienen muchísimo que hacer en prevención en los temas de seguridad.
Exactamente.
Es la misma lógica para salud.
Exactamente. Entonces, mire, en el año 74, el gran cambio en el Sistema Nacional de Salud de Canadá, ¿no? Que fueron cuando diseñaron su sistema de salud nacional.
Que fue revolucionario.
En el año 74, ¿no? El señor Lalonde hizo un estudio numérico cuantificado de cuánto de la salud dependía que hubiera, por ejemplo, un establecimiento de salud muy bien equipado con profesionales, servicios, etcétera, por ejemplo, para cualquiera de los temas, pero tomemos el tema de los accidentes de tránsito. Entonces, un sistema con trauma shock, un banco de sangre, especialistas, cuidados intensivos, etcétera, puede contribuir, digamos, hasta un 12-20% en recuperar la vida y las discapacidades de una persona. El resto, o sea, 80%, 75%, se debe al comportamiento de las personas, se debe al sistema de vida, a los determinantes sociales, en otras palabras. Entonces, en esta, lo que tratamos de hacer nosotros en la Municipalidad Metropolitana de Lima, desde que se crea la Gerencia de Salud,
¿había Gerencia de Salud?
No, no. Había una subgerencia de sanidad que dependía de la Gerencia de Desarrollo Social.
Pero es una contradicción en sí mismo que, estando en la Ley General de Municipalidades el tema de salud claramente especificado, no existiera una gerencia.
Bueno, esto ha sido la materia del sustento en esta gestión, y finalmente el Consejo Provincial de Lima, ¿no?, ante el sustento técnico de salud pública, claro, que se hizo, claro, el 10 de diciembre del año 2013, crea la Gerencia de Salud. Pero desde el año 2011 nosotros hemos empezado ya a trabajar los programas. O sea, cuando se crea la Gerencia de Salud ya tenemos nosotros programas maduros que estamos implementando. Y el concepto que manejamos desde la municipalidad, en este caso, es el concepto de salud como bienestar.
Ajá.
No es solo la ausencia de enfermedad.
Entiendo.
Entonces, salud.
Eso te da un panorama diferente del manejo de las cosas, ¿eh?
Una persona puede estar con un cáncer terminal, con la quimioterapia que le físicamente le pone fuera prácticamente de circulación física, y puede sentirse bien. Puede sentirse bien si acepta, ¿no?, si, con serenidad las cosas, y disfruta lo que tiene.
Si el entorno es amable.
Y disfruta lo que tiene, ¿no? Aunque sea, toma las cosas de otra manera. Entonces, eso, esa sensación de bienestar, ¿no?, que parece muy lejano, abstracto, tiene repercusiones muy concretas en lo que son las prioridades sanitarias de esta ciudad.
Por supuesto.
Entonces, la Gerencia de Salud se articula en torno de algunos temas que son prioridades sanitarias, y que a partir de abordar esas prioridades sanitarias, o sea, problemas de salud, nosotros lo que tratamos es de considerar que tenemos un par muy importante, que son los establecimientos de salud, en este caso el ministerio, pero tratamos de trabajar todo el contingente de los determinantes sociales para que puedan hacer un buen complemento, digamos, claro, importante complemento a lo que se da dentro de los servicios de consulta. Por ejemplo, tenemos los tres casos, cuatro, podría decir yo, en diferentes aspectos de la vida. El tema de la anemia infantil, ¿no?, es un tema que afecta severamente el proyecto de vida de los niños muy pequeños, desde muy temprana edad, porque la falta de oxígeno, que se mide a través de la poca hemoglobina, no permite
un nivel de desarrollo del cerebro.
Exacto. Claro. Entonces, todo el futuro está comprometido de ese niño. ¿Y a qué se debe? A la falta, en un 90% de casos, 92%, a la falta de ingesta de alimentos ricos en hierro. Y si es que se resuelve el asunto del alimento rico en hierro en nuestro país, pues imagínense, si consumiéramos anchoveta, tendríamos el DHA de las fórmulas, etcétera, en el pescadito.
Oye,
etcétera.
A toda mujer gestante se le pide consumir hierro, ¿no?
Totalmente, y el ácido fólico, que son las vitaminas, etcétera. Entonces, eso por un lado, pero junto con el consumo de alimento rico en hierro, hay otra cosa muy importante, que es la higiene de las manos, de los alimentos, porque es otra de las cosas que hace perder al niño la capacidad de absorber el alimento.
Pero hasta ahí me está usted diciendo cosas que uno sí percibe que están en el mundo de la Gerencia de Salud. Pero cuando pienso, por ejemplo, en el tema de la basura, o cuando pienso en el tema de la calidad de agua en función al río Rímac, lo impactado negativamente que está, también la gerencia tiene cosas que decir. ¿En qué forma las dice y cómo?
Y eso es muy importante, ¿no? Porque que lo traiga, porque cuando ya vemos en un espectro más grande el quehacer de la municipalidad, yo diría, no hay una sola cosa que haga un municipio que no esté orientado al bienestar de la gente, por tanto a la salud. Y no necesariamente la Gerencia de Salud tiene que ser la que haga todas las actividades relativas a la salud.
Claro.
Pero
tiene que estar
ahí. ¿Y cómo lo hacemos? Dentro de la Gerencia de Salud hemos organizado lo que se llama la Unidad de Inteligencia Sanitaria.
Okay.
O el observatorio, si se quiere. Y hemos empezado a observar ¿no? Con lo que tenemos de evidencia, la muerte por causa externa, es decir, evitable, por supuesto, la de causada por accidentes, homicidios y suicidios. Y cuando observamos los datos que nos proporciona la morgue de Lima, vemos que al mes hay un promedio de 80 personas en Lima que mueren por estas tres causas. Y son cosas que, accidentes, le digo, la mitad de ellos, y los otros son homicidios o suicidios. Y mirarlos a través de un observatorio es una punta de iceberg, no, obviamente, lo que da la morgue. Pero debajo de esa muerte inmediata registrada en un instituto de medicina legal, existe pues todas las muertes y accidentes que van a suceder a los cuatro días, ¿no? En los hospitales, o los que quedan dañados o discapacitados, o los eventos que ocurren en las calles, ¿no? Entonces, la inteligencia sanitaria que hemos organizado a partir de este dato fehaciente, de lo que trata es de hacer como un ranking de la situación de los distritos y pasar esa información nosotros al CORESEC, de donde somos miembros ahora, el Consejo Regional de Seguridad.
Así es.
Para ir mirando en ese escenario donde existen otros sectores, ¿no? En Lima de seguridad.
Pero tendría que tener usted a sus pares distritales articulados en esa lógica de la ciudad del bienestar.
Exactamente. Y uno de los escenarios para poder empezar a mover el tema de la importancia de estos observatorios como instrumento de la inteligencia sanitaria es el CORESEC, ¿no? Entonces, ahí no es, junto con las estadísticas, lo que queremos es mostrar lo que venimos haciendo ya, por ejemplo, en el Cercado de Lima, como un distrito donde ocurre el 10% de toda esa muerte. Y en el distrito, entonces, trabajamos ya de la mano, con participación vecinal, con las zonas, las comisarías, zonas del cercado, subzonas y cuadrantes, con las juntas vecinales. O sea, ya estamos trabajando en dos ejes, ¿no?, de implementación, como son, por ejemplo, el incremento de la percepción del riesgo que tiene que tener un vecindario. Y si está organizado con los cesantes, etcétera, es muy rico, porque ellos son los que se dan cuenta que son las bodegas que están vendiendo a los chicos, alcohol,
por supuesto,
etcétera.
Entonces, la gente en el barrio sabe que es lo
entonces
que pasa.
La gerencia de salud, cuando no puede intervenir, porque estos son temas de seguridad, ¿no? Como usted bien ha dicho, que corresponde de repente a la comisaría, a la policía, sí puede intervenir en otras cosas, midiendo y poniendo con el dato estratificado, bueno, por regiones, la sensación de la necesidad de la urgencia, el cambio, ¿no? O sea, cuando uno ve que hay distritos como, por ejemplo, en Villa María del Triunfo, donde está muy cerca San Juan de Miraflores, otros, sin embargo, la mortalidad por estas cosas es mucho menor, no tiene más que ver que ahí sí están existiendo estas coaliciones,
claro,
las coaliciones comunitarias. Claro. Entonces, el observatorio tiene ese rol. O sea, cuando podemos hacer una intervención directa, entonces hacemos este asunto de promover la educación de alimentos ricos en hierro, la higiene, etcétera, ¿no?
Pero probablemente las administraciones más preocupadas en el cemento que en el bienestar de las personas, bienestar del que estamos hablando, no entenderá para qué sirve un observatorio y le parecerá probablemente un lujo tener a alguien que está observando. ¿Cómo los convencemos de lo contrario,
sí,
doctora?
Yo creo que poco a poco, el hecho de estar atentos de los eventos y de decir los riesgos y de pronunciarse y de poner el punto va creando la conciencia, ¿no? Por lo general, cuando hemos empezado a decir estos temas, lo que decía, eso no es competencia de salud, ¿no? Eso no es competencia. Entonces nosotros, un momentito, a ver, ¿cómo es posible que hay 15 parques zonales, ¿no?, en la ciudad de Lima, donde sabemos que hay más de 1 millón de familias completas con sus niños, etcétera, que hacen actividad física, que se recrean en familia, donde es su única oportunidad prácticamente de estar un rato juntos? Y nosotros estamos trabajando un dato que es la diabetes y las complicaciones, ¿no?, de la diabetes, que es la dieta rica en grasas, azúcar y la falta de ejercicio, o los accidentes cardiovasculares, etc. Entonces, mostramos las estadísticas de cómo la mitad de la gente en Lima tiene obesidad o sobrepeso, de cómo es que hay cerca de 30% de gente que tiene...
Y hay ligas con las cosas que ocurren dentro
y,
del
personal. Y la falta de la actividad física.
Claro.
Entonces, no es que afecte o no el presupuesto, que tenga los parques algo que ver, que no es nada político, es un tema de salud pública, neto.
Me tengo que ir a la pausa, doctora López, pero no se vaya, porque quiero seguir conversando con usted.
Muchas gracias.
Gracias a usted por estar con nosotros. Estamos en Zona PUC, en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Volvemos en un instante. Muy bien, si usted se acaba de incorporar a la señal de Zona PUC, transmitiendo a la Universidad Católica y al mundo a través de Internet, estamos en Espacio de Gestión. Espacio de Gestión es el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y hoy estamos hablando de la gestión de la salud pública desde el sector municipal. Y nos acompaña la doctora Lucy López. Ella es una especialista en este tema y además gerenta de salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Doctora López, en tanto que este es un programa de gestión, ¿podría usted detallarnos en términos generales cómo es el organigrama de esta gerencia y cuáles son los aspectos que más trabajo les generan?
Muy bien. Bueno, ya veníamos funcionando en la subgerencia de sanidad como divisiones. Pero desde diciembre que somos gerencia, lo bueno es que ya podemos interactuar directamente con la alta dirección del municipio y poner nuestros argumentos, digamos, con más visión.
Claro, la ventaja de ser gerencia, estás mejor colocado, ¿no es cierto?
Exactamente, ¿no? Y creo que para una urbe de casi 10 millones de habitantes es sumamente importante estructurar, ¿no?, una instancia, ¿no?, que pueda a grandes rasgos tener las la respuesta, o sea, articule las respuestas. Esencialmente esa es la función en este nivel. No es tanto de implementar, sino del diseño de las políticas basadas en, obviamente, los marcos legales y del ente rector en salud pública en este país, que es el Ministerio. Pero sobre la base de eso, tenemos la subgerencia de promoción de la salud, la subgerencia referido al resto de todas las 23 regiones a nivel nacional, incluso al Callao. Entonces estructuraremos la subgerencia de servicios, ¿no? Desde en este nivel no tenemos nosotros el afán de ser prestadores de servicio. Lo que tenemos es el afán del diseño, de la adaptación, si se quiere, de la política al contexto de las necesidades de esta urbe. Entonces, la subgerencia de promoción de la salud en este momento está a cargo de los programas más de mayor prioridad en la ciudad, como son el tema de anemia cero infantil, que es para la atención de los niños menores de 36 meses, de 6 a 36 meses. El tema de tuberculosis, que es otra prioridad sanitaria para Lima. Y el tema de adolescencia y de cáncer, ¿no? Entonces, pero desde el punto de vista del comportamiento de la persona y de los principales hechos que determinan que cumpla o no ese comportamiento que conoce, ¿no? Porque una cosa es que una persona sepa que tiene que ir al centro de salud si está tosiendo 15 días y que tiene que tomar sus medicamentos, y otra cosa es que tenga para el pasaje, ¿no?, para ir al centro de salud o para comer ese día o para satisfacer la necesidad de su familia, que en muchos casos define el hecho de que no continúa él su tratamiento, ¿no? Entonces, esos programas los vemos en la subgerencia de promoción de la salud. Y tenemos la otra subgerencia, que es la de vigilancia sanitaria, que por ahora incluye la unidad de inteligencia sanitaria, que en algún momento lo queremos hacer también una estructura completa de subgerencia, como subgerencia de inteligencia sanitaria, que está destinada, digamos, a mirar el benchmarking con, de la salud en las grandes urbes, ¿no? Como es en Londres, como es en Río, como está siendo en Bogotá, los grandes movimientos estos del ébola, el traslado de los cambios climáticos, anticipar las grandes mortalidades, etcétera, cómo está yendo efectivamente los principales determinantes, ¿no?, de la salud y de la enfermedad, cómo se distribuye y, en fin, una unidad de inteligencia sanitaria de cara incluso a diferentes escenarios, ¿no? Entonces, por el momento está incluido dentro de la sugerencia de vigilancia sanitaria, pero en este caso la unidad de vigilancia sanitaria vigila esencialmente estos temas de alimentos, con sus programas completos de escuela saludable, de mercado saludable, de restaurante saludable. Y estos tres tipos de unidades que son esencialmente de salud pública a través de las enfermedades transmitidas por alimentos, tiene sus expresiones diferentes si son escuelas, si son restaurantes o si son mercados, pero parte de que cada una de estas unidades sociales, ¿no?, tenga su comité de autocontrol.
Okay. Bien. Estas sugerencias, doctora López, ¿conversan o coordinan con instancias del Ministerio de Salud?
Por supuesto, a nivel local. Y cuanto más local, más eficaz. Porque acá usted ha tocado un tema muy importante con esto de la coordinación. Porque a diferencia de la forma como medimos con el Ministerio de Salud o con las grandes encuestas nacionales, a nivel de los gobiernos locales se mide ya por números absolutos, o sea, es el número de personas afectadas y por tanto es el número de personas afectadas en unidades poblacionales. Por ejemplo, en el tema de anemia, el promedio de anemia de niños de 6 meses a 36 meses para Lima en este momento es 37%.
Es bastante alto.
Bueno, pero es un promedio. Cuando nosotros vamos al campo y a las unidades, a los asentamientos humanos, vemos que eso va a 50, a 60%. Claro. Entonces, el promedio para Lima...
El promedio es engañoso siempre en tanta inequidad, ¿no?
Es cuando hay tanta inequidad, no funciona. Entonces, el municipio es el que se encarga de poner eso en perspectiva y dice, no, un momentito, ¿de qué asentamiento humano estás hablando y de qué sector, claro, y de qué zona?
Claro.
Y lo que nos interesa es la organización de ese asentamiento humano a partir del censo. No que venga alguien de fuera a hacerlo, sino que ellos como ciudadanos puedan hacer. Si acá hay 50 familias, bueno, acá hay 20 niños, ¿no? Y acá hay 10 menores de 3 años. Entonces, en estos menores de 3 años es que yo quiero saber si están lactando antes de los 6 meses, si están, están recibiendo sus vacunas, si están en el SIS, si saben, si su familia está cuidándolos, si están dejando dormir a los bebés, etcétera, si los están protegiendo suficientemente. Y eso la municipalidad ha venido haciendo desde el año 2011, ha adquirido multimicronutrientes, hemos hecho el diagnóstico en casi, ahorita tenemos un control de 6.500 niños en 76 asentamientos humanos de 20 distritos en estos 3 años, y hemos tenido un diagnóstico de 60% de niños con anemia, y los que han terminado su tratamiento, bueno, no tratamiento, su suplementación con todo este tema educativo, los micronutrientes, etcétera, los tenemos ahora en 28%, o sea, hemos bajado la mitad.
Toda esta información, ¿utilizan las encuestas que hace el gobierno, las encuestas del INEI, o hacen su propia investigación?
Sí, no. Como le digo, la estadística de la ENDES, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, es un referente y es un promedio sobre la base de una muestra de...
Ese es el que es para ustedes incierto.
Bueno, es el promedio, sirve para otras cosas.
De acuerdo.
Sirve para tomar decisiones de política a nivel nacional, comparar de país a país, ¿no? Pero para el hecho ya del cambio del comportamiento sostenible, para ir mirando que la población compró la idea,
claro, ¿no?
Que está lavando la mano.
Lo
que necesitamos es una encuesta de esas 50 familias.
Okay.
¿Por parte de quién? ¿Quién lo hace? El dirigente. ¿Con quién? Con su comité. Entonces, ellos son los que se apropian. Entonces, ya empiezan a ver que si son 10 niños y hay 2 que tienen DNI, no tienen DNI, entonces la acción cae por su peso. ¿Por qué no tiene ese niño un DNI?
¿Y qué hay que fortalecer a los comités locales entonces? Porque tiene una responsabilidad enorme en todo esto.
Y todos los municipios tienen a partir de sus unidades de participación vecinal la obligación de fortalecer sus juntas vecinales o zonales. De hecho, convocan elecciones y tienen. Entonces, todas las instancias de la comunidad, cuando se proponen a estas elecciones, tienen una carga emocional de motivación de bienestar muy grande. Entonces, hay que ponerle contenido concreto a los cambios, ¿no? Hemos tenido oportunidad de ver a los dirigentes que dicen, bueno, acá estamos muy pobres, pero todos mis niños están lactando, ¿no? Todavía es esto, acá, esto, entonces, y las cosas tienen que ser sencillas, pues, ¿no? Para que, en el sentido de las medidas que hay que adoptar. Entonces, la forma como se, todo esto de salud pública pasa a implementarse es el arte, realmente, de las gerentas, las subgerentas, ¿no?
Pero hay otras artistas en todo esto y de las que pocas veces nos ocupamos, que son las promotoras y los promotores de salud.
Totalmente.
Que van a campo y que están ahí en coordinación directa con los comités.
Totalmente de acuerdo. Y la meta, en ese caso, desde el punto de vista de salud pública, es que todo ciudadano sea un promotor.
Claro.
Esa es la idea, porque si el tema es que comprende que en sus manos, en su comportamiento, está la solución, ¿no? De no enfermar, de cuidar, de tener bienestar, la idea es que se le ponga cerca la información de cómo tiene que hacer para cuidarse, ¿no? De su higiene, etc. Entonces, pero en esa transición, como usted dice, es muy importante ese contingente de personas que sienten la fuerza, ¿no? Del bien común. Y que a través están pues en los comités de vaso de leche, en los comedores, y en el mismo contingente de promotoras en torno de los centros de salud y de los establecimientos. Y también hemos visto en los de comités de defensa civil, ¿no?
Interesante. Ahora, de pronto voy a decir algo errado, pero tengo la sensación que en esas comunidades, que en esos asentamientos humanos, en esos comités, debe haber una prevalencia también de mujeres, que además ofrecen sus horas, trabajo no remunerado en función de su comunidad. ¿Esto es así o es una percepción errada, doctora?
No. Es la mayor parte son mujeres, la mayor parte de las mujeres. Pero con este programa que hemos comenzado, que se llama Escuela Saludable, que tiene muchos componentes, porque todo está normado en el Ministerio de Salud, está todo normado, y lo que estamos tratando nosotros es de darle vida en el contexto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de escuela saludable, tenemos en el cercado de Lima 86 instituciones educativas públicas. Bueno, ahorita más del 46 instituciones educativas ya han entrado, hemos entrado a trabajar con estas instituciones a través de un elemento que es la educación de los dueños de los kioscos, con la anuencia de los padres, por supuesto, y de los directores, para que vendan alimentos saludables.
Claro.
Si existe una ley de alimentación saludable en nuestro país, si existe un consenso internacional, digamos, del control de las grasas, en los azúcares, en los colegios,
Hay tanta evidencia del daño que hacen, además.
Uy, se puede imaginar. Y nosotros tenemos, ¿no? En este año, con 4 colegios, más o menos 800 niños, el 60% tiene sobrepeso, obesidad en el colegio. Y esos niños, un 40% van a quedar con las prácticas que tienen, no es que ya van a crecer, con las prácticas van a quedar con temas de obesidad.
Pues que el argumento del kiosquero es que la comida que no está envasada o que no es industrializada se malogra más rápido, entonces me obliga a tener una serie de
estos 46 colegios, ¿no? Que han entrado ahora a trabajar. Usted, vale, vamos a dar, si gusta, el nombre para que pueda visitarlos con nosotros, pero lo que están vendiendo es jugos de frutas, bajas azúcares, frutas frescas.
Qué maravilla.
Granos andinos.
¿Cómo convencieron al kiosquero?
Con las capacitaciones. Le digo, ha tomado 2 años y ahora estamos en la mitad de ellos, pero hemos entrado con un nuevo componente en estos mismos colegios. Estamos en el asunto de escalar hasta el mes de noviembre, probablemente, porque diciembre ya no se puede. Ayer tuvimos mismo una reunión con un contingente de 13 directores, que es por la zona de Pando, que vamos a comenzar hasta por la zona de rescate, en fin, de la margen izquierda, un contingente de 13 directores, y vamos a entrar con 13 más, y vamos a tratar de cerrar el año casi con el 70% de los colegios. Entonces, ellos venden agua envasada ya.
Así es.
ellos venden, y estamos entrando a una estrategia con esos colegios de ver que incluso los ambulantes que venden estas otras cosas que ya no venden dentro del colegio, les vamos a hacer una pequeña estrategia, a ver si ellos también se convencen de que vendan cosas que se venden dentro del colegio.
Pero para convencerlos hay que decirle que vas a vender más de la otra forma.
Y el hecho es que venden más.
Ah, no, porque le digo, ¿han pedido eso?
Pero le digo, ¿por qué? Porque junto con el tema del kiosco se está trabajando el otro componente, que es el refrigerio. Ajá. Entonces, cuando ya a los papás se le manda su esquelita y se le manda una hojita que diga ideas, ¿no?, de refrigerio, y refrigerio no es almuerzo, no es comida, refrigerio es refrigerio, es hacer un par de las cosas y con unos
un snack,
150
algo, ¿no?
calorías,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, no es la comida con la gaseosa, no, es 150 calorías, ¿no? Dos o tres, una frutita, ¿no? En fin, algo.
¿Esos son estándares OMS?
Sí, claro. Y eso es lo que es dentro de lo que se concibe como un refrigerio. Un niño no puede comer tanto, ¿no? Y una gaseosa completa nomás ya es toda una comida en calorías. Entonces, cambiar todo eso y ver que cuando los papás también ya compran la idea, entonces algunos mandan sus refrigerios y de hecho, ¿no?, de una evaluación rápida al comienzo de 92% de estas cosas, después de un mes, dos meses que le están mirando, ¿no?, ya estamos en 42, 43, por supuesto nos gustaría que fuera en cero, ¿no?, pero hay que organizar la estructura a través de los tutores, a través de los comités de aula, etcétera. Pero tenemos esperanza de que con estas sensibilizaciones los papás están comprando las ideas, ¿no? Y hay un elemento adicional a esto del alimento, que es el entorno de la escuela, la higiene, los baños, el rincón del aseo, la lavada de la mano ahí. Y en Barrios Altos, ¿no?, en las zonas donde no pensaríamos, y se llenan de orgullo de tener su placa de la municipalidad que dice,
claro,
escuela saludable, ¿no?
Ahora, en ese sentido, el Ministerio de Educación tiene que comprometerse a que la infraestructura educativa garantice primero agua a todos los colegios, pero finalmente los instrumentos de aseo, que muchas veces no están, o los mismos alumnos los llevan, digamos, ¿no? Que haya jabón, que haya papel higiénico. ¿Ese tipo de cosas las han podido conversar con Educación?
Sí, bueno, los directores, los tutores a nivel están, pero totalmente comprometidos. Todo lo que puedan ellos hacer. Y ahí nos sirve algunas alianzas que hemos hecho en la municipalidad con algunos proyectos, como por ejemplo de Oxfam, Predes.
De esos proyectos me tiene que hablar después de la pausa, porque tengo que ir al corte. Estamos en Zona PUC, estamos en Espacio de Gestión, y esto es la gestión de la salud pública del sector municipal. Esto ocurre cuando el municipio hace cosas, ¿no es cierto?, que no solamente son bypasses o son puentes a desnivel, que también se necesitan, qué duda cabe, pero también se tiene que hablar de este trabajo que es sumamente importante. Tras la pausa regresamos, no se vayan. Seguimos en el Espacio de Gestión, estamos hablando de la gestión de la salud pública desde el sector municipal. Nos acompaña la doctora Lucy López, gerenta de salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Doctora López, la interrumpí cuando usted me iba a contar de las alianzas que estaban estableciendo con agentes de sociedad civil, con ONGs. Por
sí,
favor.
Sí. Bueno, esta alianza en particular es para otra de las prioridades sanitarias, y es la preparación para las emergencias y desastres, ¿no? En ese sentido, con Oxfam Predes, que es una ONG peruana con fondos de Oxfam, tienen un convenio con la municipalidad y avanzan un objetivo de agua, higiene, saneamiento en emergencias.
Ah, ellos trabajan mucho el tema de vulnerabilidad física, ¿no es cierto?
Así
es.
Y dentro de ayuda humanitaria en caso de emergencias, ellos tienen una especialidad en este tema de agua, saneamiento, higiene, que es el que nosotros hemos tomado centralmente en esta alianza en articulación con la sugerencia de defensa civil de la municipalidad, para poder, digamos, utilizar todos estos materiales que ellos han podido elaborar con las experiencias previas y poderlas poner, digamos, a disposición de las comunidades, etcétera, que ya están organizadas para otros temas, ¿no?, como anemia, etcétera. Pero ahora es para que los cinco elementos que la población tiene que manejar en un caso de desastre, porque en un determinado momento ocurre un sismo de 8 grados, 8 centros, Dios no quiera, y ya sabemos por experiencia que hay una cantidad de muertos en ese momento, pero si no saben manejar el agua segura para tomar, o las medidas de higiene, vamos a ver, y como nos ha enseñado el terremoto de Haití, de último, ¿no? 50.000 muertos añadidos por las epidemias de diarreas, etcétera, y especialmente en los más niños. Claro. ¿No? Entonces, si la población no está preparada, y hoy día nomás en Lima hay cerca de 1 millón de personas que no tiene agua de red, entonces las prácticas de higiene realmente son un desafío para todos ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser en una situación de desastre? Entonces, hemos armado lo que se llama un protocolo de acción en emergencias para agua, higiene y saneamiento, y hemos conformado una mesa de agua, higiene y saneamiento. O sea, si usted tiene interés y conoce el protocolo y sabe lo que hay que hacer con el agua y sabe lo que hay que hacer con los residuos sólidos, con las excretas, con la preparación de alimentos, usted ya es parte de la mesa. Es decir, usted ya es capaz en su casa, donde hay 5 personas, de avanzar con esos conocimientos. Y en salud pública tenemos un dato cabalístico, que es que si 20% de la población sabe cuidarse en determinado, no en el promedio de la población, sino en cada uno de los contextos donde vive la gente, se puede decir que ya hay alguien que pueda avanzar ese tema y proteger al grupo, ¿no? Entonces, con ellos estamos trabajando activamente el tema de preparación para emergencias, pero con un caso concreto, que es el tema de la anemia cero, porque la anemia está producida también por la falta de absorción de los alimentos, por las diarreas y por la falta de higiene. Entonces, no necesitamos un evento de emergencia para poner en práctica todo este contingente de cosas, ¿no? Entonces, ellos han comprendido muy bien, los de colegas de PRE, de Oxfam, y estamos en una sinergia muy interesante, y con cualquiera otra, en la mesa de concertación de lucha contra la pobreza. Por ejemplo, podemos nosotros, cuando nos invitan a participar, explicar nuestra acción en el tema de tuberculosis. Y si bien es cierto que es complicado, uno se imagina siempre el medicamento, la radiografía.
Una estrategia nacional para enfrentar un problema como ese.
Exacto, y de Lima, porque en Lima está
el
60% de toda la enfermedad de tuberculosis
sensible. Ah, no sabía ese dato, es altísimo.
Y está el 85% de la forma resistente al tratamiento, o sea,
la multidroga resistente.
El 85% está acá, y el 95% de los que desarrollan extradroga resistencia. O sea, es un tema nacional, pero es un tema de Lima. Entonces, este tema, si bien es cierto que los establecimientos de salud y los trabajadores de salud hacen un enorme trabajo, y el ministerio, la estrategia nacional, han avanzado un montón en el mejorar las estrategias, la financiación, etcétera, en el establecimiento, la municipalidad colabora esencialmente con dos temas fundamentales. A través de las promotoras se difunde todo este conocimiento de la tos, etcétera. Pero hay una estrategia que nos está dando muchos resultados para cortar la transmisión de la tuberculosis, y es el abandono. El cero abandono lo hemos llamado, porque lo que en este siglo 21, con tantos años de experiencia y más de 100 años de uso de los medicamentos, en fin, ya de 60, 70 años de antibióticos, no debería morir la gente de tuberculosis, ¿no? Y sin embargo,
el tratamiento es muy duro, la gente abandona, pues justamente
la razón más importante por la que abandona está en los determinantes sociales. Y justo dentro del equipo de la municipalidad tenemos ahora un equipito fuertísimo que comprende este tema de los determinantes y ha articulado perfecto con los centros de salud de Cercado de Lima y La Victoria. Y lo que era antes, digamos, la historia de tener 8% de abandono en los casos de tuberculosis simple, o de 12-15% de los de multidroga resistente, estamos cero en los sitios. Y pero las unidades de análisis no son, pues, todo Lima, son en los que están adscritos a este centro de salud. Entonces eran 80, okay, antes, ¿no? Después de un mes ya estábamos con 7 menos, ¿no? Ahora están todos trabajando. ¿Y por qué está esencialmente lográndose eso? Porque nuestro equipo trabaja con el equipo del centro de salud y apoya a la gente que está yendo a recibir su tratamiento, en conversar sencillamente que hay vida más allá, que molesta pues la inyección o la pastilla, pero va a pasar, ¿no? Que ya estás con
negativo. Es una cosa menuda, pero qué importante termina siendo.
Fuertísimo, fuertísimo. Si usted está viendo que hay cero abandono, ¿no? Y si son personas que tienen adicción a drogas y parece la cosa demasiado complicada, que hay que poder en albergues, ¿no? Este equipo lo que hace es decir, mira, drogas vas a estar en riesgo todo el tiempo. Si ahora eres adicto, vas a ser, pero por lo menos la TV, manéjala, pues, ¿no? Entonces, y es una cosa que nos entusiasma mucho porque la alianza, obviamente, de nuevo, la sinergia, hablábamos de la sinergia con la sociedad civil, pero en este caso es con los equipos de salud de los establecimientos, ¿no? Que también ellos se sienten muy bien porque antes también trabajaban y fuerte, pero ahora trabajan igualmente fuerte, pero el resultado es un poquito mejor.
Doctora López, ¿qué responsabilidad tiene su gerencia respecto al sistema de la solidaridad, al CISOL?
La gerencia de salud es el órgano de línea, digamos, en lo que refiere la implementación de la política de salud, ¿no? Uh-huh. O sea, el sistema de solidaridad es un organismo público descentralizado que su atributo más importante es la consulta especializada.
Así es. Uh-huh.
Entonces tiene una organización y una conformación, una constitución separada.
¿No depende de su gerencia?
No depende de la gerencia de salud. En determinado momento, cuando transfieran las competencias del Ministerio de Salud, como lo hace, como lo ha hecho, como decíamos antes, con todas las regiones del país, es cuando lo haga, entonces la competencia que tendrá la gerencia de salud es de mirar un poco la calidad de todos los servicios de salud, inclusive los del Ministerio de Salud, inclusive los del Seguro Social.
Entiendo.
Los de privadas y públicos.
¿Cree usted que debería estar bajo el control de la gerencia, el sistema CISOL?
Yo creo que más fuerte que estar bajo el control es que el como instancia, digamos, de implementadora y vigilante de las políticas, la gerencia de salud lo que tiene que ir es preguntando si se están jugando las reglas en protección de toda la gente por igual. Por ejemplo, le explico, de los 10 millones de habitantes de Lima, cerca de los 10 millones, hay 40% de gente de Lima que está adscrita a una red del Seguro Social, de salud. Entonces, vamos incluso a los asentamientos humanos más alejados, Barrios Altos, en Rescate, Palermo, o Rima, qué sé yo, y usted tiene ahí un buen contingente de personas que están adscritas al Seguro Social. Entonces, del saque nosotros vemos que la cuestión esta de vacunas o de primer nivel de atención, ¿no?, por parte del Seguro, definitivamente está faltando. Entonces estamos muy atentos de ver cómo va yendo la reforma. No somos todavía, no nos han transferido de nuevo la competencia, pero hemos suscrito un convenio con el Seguro, por ejemplo, como municipalidad, para empezar a mirar cómo es que el Seguro está cuidando la salud de la gente de Lima en sus establecimientos. Y ahí, de todas maneras, estamos presentes, ¿no?, mirando cómo va con la TV, cómo va con las cosas, y manteniendo un nivel de conversación. Pero cuando transfieren las competencias, de todas maneras, antes que tenerlo bajo la administración, en ningún caso de ellos, es de ver que jueguen las reglas.
Correcto. ¿Cuánta gente trabaja en la gerencia de salud? Un poco para seguir entendiendo cómo gestiona.
¿Cómo está estructurada?
Sí.
Bueno, en este momento nosotros tenemos 120 profesionales, de los cuales la mitad prácticamente trabajan en el servicio del carnet de salud. O sea, son 60 casi, están trabajando en un servicio que brinda la municipalidad, que es el servicio del carnet de salud. Y los otros trabajadores se dividen casi igualmente, o de los 60 eran 40 en vigilancia sanitaria y otros 20 en la promoción de la salud. Pero el servicio de carnet de salud es un servicio que también es un atributo de todos los gobiernos locales, ¿no?, de darlo. Y en el caso de la Municipalidad de Lima, lo hemos fortalecido, ¿no?, para que pueda realmente ser parte del esfuerzo de la Municipalidad de garantizar que el que provee un servicio relativo a la manipulación de alimentos, etcétera, esté, digamos, haya tenido una evaluación médica, haya tenido una evaluación de salud bucal y una historia clínica, en fin, un dato, que si tuviera alguna observación en la auscultación o el antecedente, entonces sencillamente es como un tamizaje, ¿no? El que está bien pasa y recibe el carnet, y el que está tiene alguna observación pasa a, si es que tiene una tos crónica, por ejemplo, y que hay que descartar tuberculosis, ya va directamente al establecimiento de salud, ¿no?, para que vean que tenga el examen de esputo, etcétera. Nosotros no hacemos radiografía para detectar tuberculosis, porque hace mucho esa práctica no sirve para detectar la enfermedad. Se hace mucha sobretratamiento cuando se basa el diagnóstico en eso, y en el esputo se tiene que generar en la persona que tiene tos y en un ambiente que es donde se pueda implementar el programa. Entonces, si nosotros tenemos a alguien que tosa crónicamente, o en la auscultación, ¿no?, va al centro de salud, y cuando de ahí dicen que está todo bien, viene y se le da el carnet. Entonces, el servicio de carnet es algo muy conocido de parte de la municipalidad, y necesitamos un buen contingente de profesionales para asegurar que hagan esa auscultación, que hagan eso, ¿no?
¿Ese número de gente es un número, diría usted, relativamente alto, relativamente bajo? ¿Está bien dimensionado en función de las necesidades de Lima? ¿Cómo llegan a esos 120?
Bueno, llegamos porque en cierta forma con un incremento de un 3-5% que es el personal nuevo que se ha incorporado desde que somos gerencia de salud, en realidad eso éramos antes. Eso éramos cuando éramos subgerencia de sanidad. Uh-huh. O sea, cuando nos transformamos en gerencia, casi todos ellos, todos nosotros somos parte ahora de la gerencia, y no hemos incorporado nuevo personal, si es que esa es la pregunta, pero sí necesitamos, obviamente, el CAP dentro de la cuadra de asignación de personal y en los perfiles del puesto, etcétera. Nosotros tenemos un desarrollo de lo que es las necesidades, las prioridades para la vigilancia. Por ejemplo, usted hablaba hace un rato del agua y del control de los metales pesados.
Así es.
Nosotros hacemos, o sea, como parte de la vigilancia, una parte es el carnet de salud, pero también tenemos el laboratorio de bromatología y de microbiología de alimentos.
¿Del propio municipio o tercerizan eso?
No, tenemos el laboratorio, mire. Sí. Tenemos capacidad para hacer hasta 60 pruebas.
Eso es una libertad de acción y de control muy importante, ¿no?
Eso es nuestro nuestro control, así que sí, y en base a eso se fiscaliza, etcétera. Sabemos que es insuficiente, ¿no? Pero esto, ahora que nos hemos, y eso es otra buena cosa de la gerencia, desde el mes de agosto la municipalidad nos ha asignado una nueva infraestructura para la gerencia de salud.
Me diga más, porque se lo tengo que preguntar después de la pausa. Gracias por estar con nosotros, doctora López. Pausa y venimos con el último bloque del programa. Estamos en el último bloque del programa. Si usted se acaba de incorporar a la señal de Zona PUC, estamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos hablando de la gestión de la salud pública desde el sector municipal con la doctora Lucy López, especialista en estos temas y gerenta de salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Me contaba que la gerencia tiene ahora una nueva infraestructura. ¿Dónde están? ¿Qué características tiene esta infraestructura? ¿Qué les va a permitir hacer?
Bueno, actualmente estamos ya en Ramón Herrera 273, que es la calle que avanza desde la Avenida Universitaria antes de Colonial, pasando la Universidad de San Marcos. Y es un inmueble de cerca de 600 metros cuadrados donde tenemos ya el servicio del carnet. Y en ese inmueble que la municipalidad nos ha asignado, obviamente va a albergar ahora a todos las oficinas de la de
las áreas de salud, claro.
Sí, que antes estábamos distribuidas por lo menos en tres áreas, ¿no? En tres inmuebles. Esto va a permitir que compartamos más cercanamente esta visión de la que estamos hablando y podamos hacer más sinergias, etcétera, y podamos ir fortaleciendo pues la autoridad sanitaria, que si se quiere decir, ¿no?, de la urbe, ¿no? Y dejar esto como un legado. Los temas de política social, ¿no?, a veces están escritos mucho tiempo, pero lo que tenemos que hacer es estructurarlos y financiarlos, ¿no? Y los recursos, que son pocos, ¿no?, multiplicarlos a través de las sinergias, máximo, claro. Hay que hacer sinergias y apalancar con los sectores, con las otras gerencias, etcétera. Es un tema de liderazgo y de equipo, ¿no?, muy grande.
A nivel de las experiencias latinoamericanas que usted conozca, ¿quiénes están haciendo un trabajo de salud en estos términos que usted destaque, que nos pueda contar como ejemplo, doctora López?
Bueno, para diferentes temas, yo he visto el tema de salud pública como tema de urbe, ¿no?, en Santiago, visto en Buenos Aires, ¿no?, en otras ciudades, ¿no?, en Londres, por supuesto, ¿no?
No, Bogotá. Claro, le digo más a nivel latinoamericano.
Pero en América Latina, en Bogotá, en Buenos Aires.
¿Qué están haciendo ellos bien?
Bueno, en Bogotá, por ejemplo, ellos, no conozco todos los componentes, pero algunos destacan que otros, ¿no? En Bogotá, por ejemplo, tienen fuerte el componente del observatorio, ¿no?, de muertes evitables, que le llaman, y por lo que tienen una buena cantidad de muertes. Nosotros hablábamos de 80 muertes al mes acá en Lima, ellos tienen cuatro veces eso, o sea, tienen 80 en una semana, ¿no? Entonces, tienen esto muy fuerte, y a través de esta intervención articulan a su Ministerio del Interior, a la policía, etcétera. Entonces, y va muy bien, y manejan otros temas de agua, saneamiento, higiene, mercados, y han diseñado estas prácticas ya generalizadas, ¿no? Por ejemplo, la sal en los restaurantes en Bogotá no está en la mesa, ¿no? Está en un sitio aparte.
Entonces, si las pides, te la ponen, digamos.
Sí, y todos los menús tienen ensalada de arranque o de obligado.
Sí. Parece una cosa menuda, pero es central, ¿no?
Fundamental. Y hay otras que promueven pues la actividad física en los niños. Entonces dicen, no se puede hacer ejercicio físico, ¿quién va a salir? Te van a asaltar, ¿no? Bueno, los profesores agarran, ponen su música en el aula y empiezan a bailar samba, ¿no?, en el salón, 15 minutos, etcétera. Entonces la actividad física es cuestión, cuando la gente compra la idea realmente, en diferentes ciudades tiene diferentes expresiones, ¿no? Pero por eso veíamos que acá habíamos estado bastante lejos todavía de concebir la salud prácticamente como enfermedad, porque cuando hablamos automáticamente de salud, se nos viene el seguro, se nos viene el médico,
claro.
Automáticamente, ¿no? Entonces yo voy a trabajar en salud, entonces yo voy a poner centro de salud, voy a poner esto, el otro, calidad, pero eso es manejo de la enfermedad. El manejo y el hacer que la gente no enferme, eso también es un componente, y como habíamos hablado hace un rato, casi dos tercios, ¿no?, de la responsabilidad.
La gente no se enferma y se impacta en varias cosas al mismo tiempo, ¿no?
Productividad.
Por ejemplo.
Discapacidad.
Por ejemplo, el gasto del Ministerio de Salud disminuye, es una serie de cosas fundamentales.
Centrales.
¿Cuál es el presupuesto de una gerencia como la suya? Sin hablar de cifras, ¿qué porcentaje del...?
¿Qué porcentaje de la...?
De lo que recibe la municipalidad va a la gerencia de...
Bueno, no ha habido muchos cambios en el tema presupuestal. Yo diría el mayor apoyo que hemos tenido es en la estructura. Y de levantar los temas y de que tengamos otro presupuesto de la municipalidad para el tema de salud. Ahorita más o menos es de 2,5 millones, 2,600,000. Pero hemos conseguido cosas importantes, pues, ¿no? O sea, sea esto del abandono cero en los centros, en algos establecimientos.
Perdóname, ¿2,600,000 es lo que recibe?
Sí.
¿Es nada?
Más, con un tema de 300,000. Pero mire, otras cosas que hemos apalancado son, por ejemplo, en hace un año, dos años, con convenios específicos con DEVIDA. Con DEVIDA hemos trabajado el tema de la estrategia para evitar el consumo de drogas, fortalecimiento a la familia, con familias fuertes. fuertes, Amor y Límites, etcétera. Hemos tenido 700,000 soles más. Esto ahora con este proyecto con Oxfam Predes va a ser $100,000.
Pero es que se van recurseando de aquí y de acá.
Es que es así. Y la verdad es que si realmente yo diría que tenemos que tener mucho cuidado al momento de nosotros querer mucho más presupuesto, ¿no? Para no desvirtuar. Por supuesto que necesitamos más recursos, porque este acompañamiento a las familias, por ejemplo, el entrenamiento, es un trabajo de hormiga, ¿no? Y nosotros tenemos que manejarlo con contrato de servicios temporales, ¿no? Sí, por todas las cosas, en fin. Pero se ha logrado esos cambios. Entonces, ahora que estamos organizando ya el escalamiento de estas intervenciones para que ya de 76 asentamientos humanos podamos ir progresivamente tomando más y comprometiendo más a los gobiernos distritales en sus propias jurisdicciones, vamos a necesitar definitivamente mucho más recursos.
La ciudad de Lima y su gerencia municipal, ¿funciona en términos centralizados o necesitaría tener presencia en términos de oficinas y de control en Lima Este, en Lima Norte, en Lima Este? Me preocupa la distribución geográfica de su gente, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo está organizada esta?
Nosotros, en ese sentido, queremos trabajar junto con el Instituto Metropolitano de Planificación,
claro,
que son los que han liderado, digamos, con Henry Pease,
claro, durante casi 2 años. Los que piensan la ciudad, digamos.
Claro, entonces nosotros hemos participado. De hecho, Henry y todo el equipo propuso que uno de los ejes del Plan Regional de Desarrollo Concertado fuera salud. Y por tanto, yo personalmente he acompañado con mi equipo las conversas en los conos norte. Entonces, hay una estrategia general de implementación del Plan de Desarrollo Concertado que muy bien ha identificado salud como uno de los ejes de desarrollo, junto con educación y otros más, pero son 11. Entonces, ellos tienen lo que le llaman las mancomunidades, uh-huh, ¿no? Del norte, del sur, del este y del centro. Entonces, ya hay una estrategia municipal, digamos, de mirar esos grupos conglomerados, ¿no? Y que se está fortaleciendo ahora con otros planes, que donde participa también Planificación, el Instituto Metropolitano de Planificación, con la Gerencia de Desarrollo Urbano, con el Plan de Desarrollo Urbano, el PLAM, etcétera. Entonces, no tenemos nosotros necesidad de hacer nuevas estructuras, sino más bien nuestro desafío es que donde haya esas estructuras, que esté el tema de salud, con este concepto de bienestar. O sea, no necesitamos nosotros hacerlo aparte. Lo que necesitamos es que no se deje de ver que está habiendo una cosa media rara con los parques. No debe dejar de verse que tiene un impacto en la gente, que tal ruta, que hay un punto negro, ahí falta un semáforo, ahí hasta donde, etcétera. Entonces, es apalancar, es utilizar todo espacio.
Muchas de las cosas de las que usted nos ha hablado, doctora López, están íntimamente ligadas a la posibilidad de comunicarlas. Exacto. Y de comunicarlas bien y con eficiencia. ¿Cómo manejan la parte comunicacional desde la gerencia? ¿Cómo van impactando en las zonas a las que llegan?
Mire, nosotros venimos de estar haciendo dentro de nuestro presupuesto, obviamente, el vehículo del cambio del comportamiento de las personas, a diferencia de lo que es el tratamiento de la enfermedad, donde ahí está el medicamento, la radiografía, el análisis. El vehículo del manejo es la palabra, el hecho, el comportamiento, la visibilización de algo alternativo, no del bienestar ubicado, etcétera. Entonces, la comunicación para nosotros es fundamental. Y en general, la estrategia de comunicación se había visto a través de folletos, ¿no? A través de imágenes visuales. En este caso, nosotros estamos buscando que haya otras maneras de comunicar que sean de un impacto inmediato, ¿no?
¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo consiguen?
Juegos. juegos, porque ahora inclusive ya no se usan los conceptos de estimulación de los niños, sino más bien el aprendizaje, ¿no?, de algo vivo. Entonces nos aliamos con educación, con la gerencia de educación, nos aliamos con la gerencia de deporte de la municipalidad, ¿no?, nos aliamos con los otros espacios donde están, con los parques, el jardín, el circuito mágico del agua, los parques zonales, ¿no?
Me sonrío porque la imagino intentando concertar con todo el mundo. Qué complicado puede ser.
Es digamos,
y el Estado, como a veces coordinar en el Estado es muy complejo.
Bueno, yo diría que a nivel de un municipio es menos complejo que a nivel de un sector.
Ah, qué bueno que me lo mencione.
Sí, yo he sido funcionaria del Ministerio de Salud, he sido directora ejecutiva del Programa Nacional de Salud Escolar y Adolescente. En el tiempo que yo estuve en esa posición, hicimos el primer convenio de educación y salud para desarrollar la atención primaria y la salud con la comunidad educativa. Y eso no más, esa negociación para poder hacer
interminable,
porque había un primer esfuerzo en el Perú que había sido en la época de Guillermo Billinghurst, pero imagínese, no llegó a cuajar como un programa nacional como estamos viendo, y era así un desafío, ¿no?, donde para la negociación del convenio era letra por letra, pero a la hora que ocurrió el convenio que se firmó, era realmente conmovedor ver que algo que estaba hecho ahí en Lima, qué sé yo, los directores lo habían hecho suyo y estaba a nivel nacional. Entonces cuesta, pero cuando ocurre, se puede ir muy rápidamente a la implementación.
Es el impacto de lo nacional.
Pero en el nivel metropolitano, usted lo tiene, claro, a este nivel de gerencia es mucho más fácil la articulación. Oye, Susana, oye, ¿cómo se llama? Con Susana Córdoba, que es la gerenta de educación, ¿no? O con el subgerente de deporte. Vamos, ya, esto, ¿cómo hacemos con el parque? Está así, etcétera. Entonces, es más coloquial, comprenden rápido. Estamos con el tema de desastres, coordinando con Defensa Civil, muy bien. O sea, comprenden cada vez más, pero hay que estar presente.
Claro.
¿No?
Doctora López, ha sido usted muy clara. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido sumamente interesante conocer todo lo que se ha podido avanzar desde la gerencia.
Muchas gracias, nunca señor Cornejo.
Nunca es suficiente, pero hay esfuerzos sin duda considerables. Gracias por haber estado con nosotros y ojalá que pase lo que pase con la nueva gestión, se mantenga lo bien hecho.
La salud pública
y lo de la
no
salud
puede bajarse,
tiene que continuar. Muchas gracias.
A usted muchas gracias, señor Cornejo, y a ustedes por su audiencia.
Ha sido la doctora Lucy López, gerenta de salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima. A buen entendedor, pocas palabras. Nos vamos. Buenas tardes a todos.